venganza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches a todos. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Me encuentro en este mismo acto con Patricio Barton, con el artista antes llamado Gillespie, que son mis compañeros, en esta mesa de discusión de asuntos políticos, filosóficos,
sí, claro,
gastronómicos, etcétera. ¿Cómo lo están pasando?
Bueno, realmente
en este día tan especial.
¿Por qué es especial este
no,
día?
No tengo idea.
Para mí es un día especial porque le dieron una distinción a usted en la feria.
Buenas noches, ante todo.
Buenas noches.
¿No? Porque
buenas
parece
buenas
que no nos educaron.
Sí, usted no saludó tampoco.
Le dieron un premio, efectivamente.
Le dieron un premio al señor Dolina.
Premio, sí, qué lindo. Dado por la provincia de Buenos Aires, no sé por quién.
Por el Instituto Cultural.
Ahí está, claro. El Instituto Cultural.
Sí, sí.
Y
sí.
Estaba, había varios personajes muy prestigiosos de la cultura de la provincia de Buenos Aires, que no vinieron.
No.
La ausencia de amigos fue perfecta.
Sí. Claro. Bueno, entre ellos nosotros, que
yo no pude llegar a las
4 de la tarde. Pero muy difícil el horario que le tocó.
4 de la tarde.
Es la primera vez que voy a un acto donde estaban presentes tantos desconocidos. Casi ningún conocido, salvo Darío Stanisreiber.
Ah, mire usted qué bien.
Sí, que se hizo presente.
Vive ahí en la feria, Stanisreiber, porque va
claro,
a todos los
lugares. Y lo encuentra y va a otro.
Sí.
Bueno, no importa. Vamos a ver qué tema podemos abordar hoy.
Bueno, tenemos muchos temas.
Como acabo de decir, un día especial.
Mañana será un día más especial todavía.
Claro que sí.
¿Por qué razón?
Porque primero es sábado, pero atención, porque...
Un sábado especial porque haremos el programa en San Isidro.
Así es.
En el Centro Cultural San Isidro y será esta...
Sí.
La última presentación antes del viaje a España, que es inminente.
Me imagino,
estaremos allí también.
Esto vamos a estar en el Centro Cultural de San Isidro, muy cerquita, frente a la Catedral de San Isidro, en la parte histórica.
Si alguno quiere, por ejemplo, ir a rezar o convertirse súbitamente por haber tenido una epifanía, pues no tiene más que cruzar la calle.
Sí, está en la Catedral.
Y ya se verifica la conversión.
Bueno, no sé si se verifica tan fácilmente, pero antes se usaba mucho en el lenguaje publicitario el a pasitos de.
Sí.
Ah, sí.
¿Se acuerda?
A pasitos de Monroe.
Sí,
está muy bien. Sí. Y esto está a pasitos
está
de la Catedral.
Está a pasitos de la Catedral de San Isidro.
Bueno, tenemos luego ya nuestra gira por España. El día 18 de mayo estaremos en el Teatro Gran Vía de Madrid, que queda en la calle Gran Vía.
Sí, claro.
Sí, señor.
Más fácil de encontrar no puede ser.
Casi cuando se hace Avenida de la Princesa.
A pasito de Callao.
Y claro, a pasito.
Sí. Bien, después tenemos Valencia. Ese es el día
Valencia.
21 tenemos...
Qué lindo Valencia.
Muy lindo.
Por favor.
Disculpe. Bien.
En el Teatro Olimpia, en Valencia, estaremos allí el día 21 y el 25 de mayo, el Día de la Patria, estaremos en Barcelona, en el Teatro Apolo.
Así que... el 20 de mayo es mi cumpleaños.
Sí, un día antes de
claro
Valencia.
Pero ¿estaremos ya en Valencia?
No.
No. la fiesta
en Madrid. La fiesta no le puedo decir dónde es.
Ah, entonces.
La fiesta sorpresa.
No le puedo decir dónde es.
Mira, yo ni siquiera le digo quién va a estar en Madrid.
A ver. Espero que sea.
¿Quién?
Una persona de la radio que va a estar en Madrid.
¿En serio?
Sí, sí. Pero no sé si llegará a tiempo para saludarlo.
Bueno,
muy bien.
Alguien, bueno, continúa.
Las entradas ya están en venta, ¿eh?
Sí.
No hay manera de que las compren, loco. Van creciendo, pero no termina de llenarse nunca.
Sí, ya. Todavía falta. Y la gente va a veces el mismo día. Igual están en lavenganzaseraterrible.com, usted ingresa ahí, sí. Y están los links de grupos media.
Claro.
Que es donde se venden las entradas.
Muy bien.
Para la gente que está en España ya sabe de qué se trata el grupo.
Me estuvo hablando Luis Piedraíta.
Qué bien.
Gracias a sus gestiones hemos conseguido algunas entrevistas, pero no es fácil conseguir entrevistas en España.
Y lo que pasa.
No para nosotros, por ahí las personas que sí son conocidas allí o tienen una carrera, por ahí las consiguen. No es mi caso. Nadie parece muy interesado.
Pero escúcheme, esto lo va a escuchar.
Igual me parece bien.
Esto lo escucha Andreu Buenafuente.
Sí, Andreu,
mi amigo.
Andreu, si usted no lo conocía, mi amigo. Ni lo conocía, dijo.
Usted no lo conocía, señor. Incluso lo desconoció. En plena cena, lo desconoció.
No, señor.
Le pregunté, ¿usted quién es? ¿A qué se dedica?
Pero escúcheme, estoy viendo la serie de Netflix protagonizada.
Pero ahora se la recomendé yo, la serie esa.
Por favor,
señor. Te está faltando a la verdad.
Qué lindo, bien. Qué lindo.
Bueno, entonces creo que quedó claro, ¿no?
Sí, pues,
entonces vamos a la parte conceptual del programa, que es cómo comportarse en un juicio.
Chan.
Está muy bien. Sabe que ahí se observa todo. Gestos, palabras, frases.
¿Usted puede... vestimenta incluso.
Sí, claro.
Puede ser el factor que lo mande a usted en galera o que lo libere.
Muchos abogados aconsejan en prolijarse para la hora del juicio.
Y otros lo contrario.
Bueno, no, depende, lo contrario no.
¿De qué quiera irla usted?
Claro, claro.
Por ahí a usted le conviene que piensen que es pobre.
Que tiene razón.
Entonces va hecho un croto.
Eso no le conviene nunca en la justicia.
No, dado los resultados, evidentemente no le conviene.
Eso no le conviene nunca.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, a ver.
Dice, a la hora de presentarse el día del juicio, cuando dice el día del juicio, no es el día del juicio final.
Claro, parece
no,
eso.
Es lo cual hay también, tenemos que hacer ese informe, a ver cómo presentarse el día del juicio final.
Sí, bueno.
Bueno, empezar el día del juicio final tiene que tener paciencia.
Sí.
Pues tenés que saber que hay que esperar.
Sí.
No te va a tocar enseguida.
No. Pero además, uno...
Si vos te llamás, por ejemplo, Stan River.
Sí,
que
claro.
Allá por allá, sí. En los arrabales del alfabeto. Bueno, no, se refiere a un juicio que usted puede tener porque lo acusan de algo.
Exactamente,
suponete,
claro.
De daños y perjuicios contra el vecino. Digo, bueno, por decir algo de...
Sí.
O por ahí lo acusan de robo.
Sí.
O lo confunden con otra persona. No le quiero faltar el respeto.
No, es verdad. Y a veces uno es inocente y tiene que demostrar su inocencia en el juicio, ¿eh?
Sí, pero si usted... Si las cosas son como deben ser...
Es al revés.
Bueno.
Usted no tiene que demostrar que es inocente.
Bueno, pero me están culpando. ¿Qué
pero
quiere que diga que no fui
la
yo?
La parte... A ver si nos entendemos.
El que lo culpa es el que tiene que demostrar
que es culpable.
Su culpabilidad.
Bueno, claro.
Pero
usted es inocente, está la presunción.
Pero no crea que no ocurre eso. Se llama.
Sí.
Cuando. Inversión de la prueba, ¿no?
Sí.
Y muchas veces pasa que usted tiene que probar que es inocente. Bueno, usted se presenta en juicio y hay una serie de normas de conducta que es mejor cumplir si queremos dar la mejor imagen. Si uno es inocente.
¿Qué?
Podría decir usted.
Voy como quiero.
Sí, ¿qué importa si tengo cara de culpable? Yo tengo confianza en la justicia. Es lo anteúltimo que dice uno.
Sí, antes de ir preso, le dicen eso.
Bien. vamos a brindar una serie de normas.
Bueno, a ver.
¿Cuál es el adecuado color de ropa para ir a un juicio?
Sobrio. Me encanta porque esto es en detalle. Yo creo que también sobrio, color...
No hay que llamar la atención.
Color negro, gris. No sé si negro incluso.
Ajá. Acá dice, los colores dicen mucho de nuestro estado de ánimo y de nuestra culpabilidad o inocencia.
Sí.
No me lo nieguen. No me lo niegue porque si no, no sé cómo seguir.
No, pero está, no. Pero vamos a... perdón, ¿el informe es para imputados o para otro tipo de...?
Sí, para imputados. Claro,
para imputados. El imputado, lo demás...
Sí, lo demás los testigos que me importan.
No, van como quieren.
No, pero a veces vio que usted tiene que dar testimonio y le da el abogado...
No, me da testimonio nada, señor. Le va a decir, sí, yo lo vi con mis propios ojos. Entonces el tipo dice, ¿qué tengo en la mano? Claro. Sí, entonces le dice, no sé qué...
Una manzana.
Una manzana. No, es una pera. El señor no ve nada. Entonces todo lo que usted diga es sospechado. Yo le digo porque sigo abogado muchos... O he visto muchas películas de abogado.
Sí, mucha trampa.
Entonces, por ello nos vestimos igual cuando queremos seducir que cuando queremos no desentonar en un evento elegante o meramente cuando deseamos pasar... inadvertido. No nos vestimos igual.
Claro.
Perfecto. Si nos vestimos distintos para distintas circunstancias. El tema del color de nuestra ropa es igual que el resto de consejos. ¿Cómo va a ser igual? Y esa premisa es, ¿qué queremos conseguir con nuestra intervención en un juicio? Bueno, que nos declaren inocentes.
Eso. Bueno, exacto. Sí, está bien.
Usted, por ejemplo, lo acusan de un crimen que no cometió.
Sí.
Y bueno,
habla mucho de ti. El abogado es el que tiene la estrategia, el que
el
tiene
abogado que te dice cómo tenés que ir vestido.
Sí, le puedo decir todo.
Si vos veniste con un saco a cuadro,
un saco a rayas no lleve porque
no, porque ya dice el señor vino ganando tiempo. Sí. Por ejemplo, si hemos de defender nuestra inocencia,
bien,
una buena opción es usar tonos blancos, que es un color que transmite pureza. Muy bien.
Claro.
Muy bien. Incluso conviene llevar pegada en la cabeza una aureola de santo.
Ahora, escúcheme.
La pone así, se viste de blanco y se cuelga un rosario de la muñeca.
Es muy sospechoso.
Bueno, igual todo vestido de blanco.
Y a eso le llaman pensar.
Bueno, llama la atención mucho todo vestido de blanco. Sí. A menos que sea un pastor
New Age. Justo, dice, bueno, me agarra justo el día de la comunión.
Bueno, claro, tan blanco.
Es raro, o un heladero. Entonces sí, los heladeros serían inocentes todos por estar de blanco.
Lo son.
¿Lo son? No, bueno.
No, bueno,
debe sí haber heladeros delincuentes.
Hey, hey,
y sin embargo, ¿quién se va a atrever con ese indumentaria blanca a cruzar un heladero? Sí. Ese es un... Ahí aparece un abogado famoso, Clarence Darrow, y dice, ¿alguno se atrevería a aseverar la culpabilidad de un heladero con esa indumentaria blanca?
Sí, yo.
No más preguntas.
Ahora, usted se florea como abogado, pero acá yo voy a decir una gran verdad. Acá hay dos posiciones distintas y acá hay dos abogados. Uno de los abogados miente.
Ajá.
No bien pueden tener los dos la razón. Porque
esa es una acusación.
No, perdón, bueno, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
El juez, querido.
¿Pero cómo va a hablar así? El juez querido.
No, güey.
Es una vergüenza.
El juez, querido, un poco de respeto.
Juez.
Pero este juez ese es de Comodoro Pi, como habla.
Bueno, en cambio, si el buen término de nuestro juicio depende de que el juez crea nuestra versión, una buena idea sería elegir colores azules que inspiran confianza. ¡Qué suerte! Que están ya establecidos.
Bueno, a mí me gusta.
Cuando uno mira, o sea, el mentiroso, ¿qué vestido lleva? ¿De qué color?
Rojo, claro. Colorín.
Con un tridente.
Sí. Ahora, yo prefiero, tenemos vestido blanco, pureza, no me interesa. Azul, confianza, me gusta. Porque van a creer lo que usted dice.
Sí, pero no es todo, me parece.
¿Esto lo dice como juez?
No, sí, claro, azul.
¿Pero esto es un informe meramente cromático o va?
No, no.
Hasta ahora es meramente cromático.
Claro. Empezando.
Si nos interesa pasar inadvertido, bueno, mejor es no ir.
Bueno, pero esto no está obligado a ir.
Está obligado.
Está obligado, lo lleva directamente.
Con la fuerza pública lo vamos a buscar.
Bueno, si usted decía pasar inadvertido, ¿por qué? Porque las pruebas contra usted son sólidas. Bueno,
sí,
puede optar por tonos grises o marrones,
Yo le dije, grises.
Que aunan la confianza con la discreción. Y entonces al declarar usted dice, señor juez, con la confianza y la discreción sí. que me confieren estas pilchas que luzco, sí. le puedo decir esto y aquello. Aquel día a las 2 de la mañana yo estaba en mi casa acompañado por mi señora esposa.
Perfecto. No hay ningún problema a las 2 de la mañana. Yo le quiero preguntar a la 1.45, ¿dónde estaba?
A la 1.45, señor juez, yo estaba en mi casa acompañado por mi señora esposa. Y aquí está mi señora esposa que no me deja mentir.
Perdón, su señoría.
Sí, al lugar.
¿Hay lugar?
No, señor, al lugar. Ah. Quiere decir que habla el abogado.
Aquí el caco que...
un poquito de
objeción. Pasar. Objeción.
Aceptada.
No, espere. Hace pasar como su señora esposa a esta mujerzuela
que ¿qué viene... programa,
que yo ya conozco de otros delitos anteriores que ha cometido la señora. Es socia del señor en el delito que se le imputa.
Amplíe testamento.
¿Qué dice el juez? No le entiendo lo que me pide. ¿Qué
testamento? Amplíe el testamento.
¿El qué? El testimonio.
El testimonio.
El testimonio. Ah. ¡Sordo! El testimonio.
El juez... ¿Culpable? ¿Me puede hablar así?
¿Culpable?
¿Pero qué culpable si soy el abogado
culpable.
De la otra parte? ¡Soy el abogado!
Bueno, si dentro del proceso judicial estamos encuadrados...
Sí.
En el papel de víctimas, entonces ya estaremos muertos.
Claro.
Ir a un juicio como víctima... Es raro que la víctima vaya al juicio. Por ejemplo, si es víctima de un homicidio.
Claro,
no,
homicidio no. Sí, pero
ahí no va.
De un accidente.
Salvo que lo presenten ahí.
Pero yo fui víctima, señor juez, este ya es otro caso.
Al lugar.
El señor, el plomero, me dijo, yo a usted le tengo que romper todo para hacerle la instalación nueva. Espere que me toca hablar a mí ahora, Bueno. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si lo que tengo mal está en el fondo nada más. ¿Por qué va a romper desde la calle? Y me dijo, acá igual el que manda soy yo. Y entró a romper todo. Me rompió todo el departamento.
Era necesario, señor juez. Nada más. Era necesario. Yo cuando tengo que romper todo, rompo todo.
Suficiente.
En algunos casos, señor juez,
sí.
rompo la parte de atrás. Y en otros casos, adelante... En otro caso no rompo nada.
Sí, pero a mí me rompió todo.
Momento. Le tocó que le rompí todo.
Sí, y no arregló nada.
Momento, orden en la sala. Inocentes los dos, para mí.
No, pero es que si yo soy inocente y soy víctima porque bueno, tengo toda mi casa destruida.
El juez ya se pronunció.
No, pero inocentes los dos en este caso.
Pero ¿cómo los dos? ¿Y quién me arregla? ¿Quién me arregla a mí ahora el desastre que
hizo?
¿A mí
quién me paga la guita que gasté en tiempo, en trabajo, en romperle todo al señor?
Tengo la sentencia ya escrita.
Soy una señora, además, no soy un señor, lo aclaro.
Con razón.
En este mismo acto, declaro inocentes a los dos. Se pondrán de acuerdo en el futuro para nuevos...
¿Pero qué sé?
Usted está eludiendo responsabilidades.
¿Cuáles son los fundamentos?
Nunca había un juez
para nuevos encuentros.
Sí.
No. Nuevos encuentros. Bueno, puede retirarse.
En la medida de lo posible, evite los tonos chillones.
Sí.
El rojo, naranja y amarillo, descartado. Bueno, descartado sí. No solo para un juicio.
Pobre piñón fijo, ¿no?
Cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver si cambiamos de disco. A ver qué dice en la próxima... sección. Mostrar respeto. Esto ya empezó.
Sí,
bien,
sí.
Sí, señor, mostrar respeto. Por ejemplo, yo a usted le tengo que decir, ¿cómo dice acá? Su señorita, ¿es?
No, su señoría.
Ah, su señoría. Buenos días, su señoría, Mantantirulirula.
Muy bien.
No conviene
nada
tener...
de che, tu señoría.
No.
Ni conviene tener gestos ampulosos que veo que usted...
¿Quién entiende por qué sos ampuloso, señor fiscal?
Eso, por ejemplo, que levanta la pera al hablar... Mueve las manos, señala con los dedos, se rasca la nuca, se lleva las manos, los pone como brazos en jarra, después se toma la cabeza, mira al cielo como pidiendo...
Usted está haciendo los mismos gestos que de nuestra.
Es que los tengo que narrar para que se entiendan y consten actas.
Se lo debe al juez el respeto, y también a la otra parte, a su abogado y todo eso. hay que llegar con puntualidad.
Y sí.
Ya no va a llegar 3 horas tarde. Bueno. ¿En qué estaban?
No, o sea, no.
Ya lo declaramos culpable, señor.
A veces lo lleva a la cana directamente.
La cana lo lleva.
Lo lleva a declarar.
Es una norma básica y hacer esperar al juez o no tener algo de tiempo previo solo te perjudica a ti.
Sí, claro.
Ya o lo predispone. Que escuchas este programa.
Lo predispone mal al juez.
¿Cuántos ladrones han ido 25 años presos solamente por llegar 5 minutos tarde?
No lo sé.
No
sé.
No, yo tampoco.
No, bueno, y entonces no puede
creyendo que sabía.
No, ¿qué vamos a saber?
Después, una hay que tener el móvil apagado.
Sí,
sí,
como
sí.
Como si llama a alguien.
No, no puede ser.
Si llama a alguien que justo me está dando una información que puede salvar mi vida.
No, tiene que pedir audiencia con su señoría.
Audiencia se presenta.
Por mesa de entrada, ingresa. Por mesa de entrada, de lunes a viernes. De 7 a 7.30 creo que es el horario.
Sí, de 7 a 7.30
para... Es muy incómodo, señor. Sí.
Y bueno, ¿qué quiere? ¿Cómodo?
Yo estoy en cana, tengo que salir.
Y bueno, irá su abogado.
Hay que tener el móvil apagado. Trate de usted, no de che, cuidado al decir su señoría. Es importante, nunca de tú. Al juez se le puede tratar de su señoría, pero no siempre es recomendable que lo hagas, ya que la poca familiaridad con este trato puede hacer que suene forzado.
Claro.
A ver, su señorita.
Parece que me está cargando.
Sí, a cada rato
todo el tiempo, su señoría.
Cuando le dije, buenos días, su señoría, mantantiru lirulá.
Bueno, parece
usted
que...
Usted se amoscó.
Sí. Seamos expeditivos, llega el momento de los alegatos, así que cada uno...
¿Por qué expeditivo? Nosotros, yo tengo tiempo.
Sí, bueno,
hay
pero...
juicios que duran años.
Sí, 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 pero por eso ya hemos llegado, ya hemos agotado las distintas instancias, así que...
Pero perdón, yo pedí el perito de parte, fue efectivamente...
El perito
hacer
de parte
una revisión.
Ya actuó. Ya.
No, fue a hacer una revisión ocular,
sí.
Y sin embargo yo pedí un nuevo peritaje para que vean cómo quedó todo destrozado.
Bueno, acá el Pedrito.
Sí, no,
el,
no,
el Perito. El Perito.
Ah, ¿no es Pedrito?
No, el Perito de parte.
Pedrito es el novio de su señorita.
Me indica que viene la parte que a mí me interesa.
Sí.
Porque tengo acá a un Pedrito en lenguaje corporal.
Bueno.
Que es el señor Schulz.
Ah, bueno.
Lenguaje corporal. Doctor. Es fundamental que durante todo el juicio nos cuidemos de hacer gestos o posturas que denoten que somos desafiantes
y
o
bueno,
que
claro.
Ocultamos
¿yo?
Algo.
Y sí.
Por ejemplo, usted cuando dice algo se tapa con un
sí.
Diario la cara.
No, claro. Cuando alguien va a testificar en su contra, que usted le diga que se calle, claro. O algún gesto.
O le hace
sí, bueno.
Una amenaza como que lo va a degollar.
Bueno,
o le eso. Mueve la mano como diciendo lo no. Ves a esta, la ves a esta. Eso lo toma en cuenta, señor juez. ¿No es cierto, tu señoría?
Sí, claro que
su
sí.
Su señoría. Yo, perdón, noto que el imputado se dirige al tribunal.
Imputado serás vos.
Por favor.
Bueno, no. La próxima directamente tengo que tomar una medida. Porque las
bueno,
interrupciones...
Bueno, pero discúlpeme, pero noto que se dirige al tribunal con una falta de respeto...
Sí, sí.
Impropia y
sostenida.
Es como...
Sostenida.
Yo siento que está escupiendo el código penal el imputado. A ver si toma alguna medida, su señoría.
Sí, sí. Llegamos al momento de los alegatos. ¿Es ahora o nunca?
No, un momento. Estoy hablando del lenguaje corporal.
Ah, muy bien.
No cruce los brazos ni las piernas.
Claro.
No adquiera poses. La mano de bolsillo tampoco.
No, eso queda
no,
como...
Y meter la mano en el bolsillo para rascarse las piernas...
No, señor, tampoco.
Peor todavía.
No se tiene que rascar nada.
A mí me dijo Schulz que uno cuando es culpable agacha la cabeza.
Y bueno, ahí ya se está entregando solo.
Entonces, sí. Ahí es donde el abogado de la otra parte dice, agachó el melón, culpable,
y
culpable.
Claro. Usted le pesa tiene... la conciencia.
Claro,
tiene que contar...
No lo podés negar, ¿eh?
Le no, dice. Claro. Usted le tiene que observar acá la nuez, la glotis,
sí.
El cuello.
¿Cuántas veces traga?
¿Cuánto traga y cómo traga?
Sí. ¿Y qué traga?
No, ¿qué traga? No, señor, pero si traga...
saliva.
Mucha.
Sí.
De
es
golpe,
que está nervioso.
Y está tenso, es culpable.
Ya.
Yo creo que es culpable.
¿Y para qué vamos, si es culpable por tragar saliva? Bueno. Lo digo como abogado defensor. Sí. ¿Para qué vamos a seguir con el juicio? Ya no. Está. Bueno. La perdimos, ¿qué va a ser? No, pero... Estoy ahorrando al Estado un montón de dinero, que es lo que se usa.
Bueno, sí, no, no sé. Si él, su señoría así lo dispone.
Sí, sí. No hablar cuando no te toca.
Exacto. Por favor, no intervengan si yo no les pido la palabra.
Ni hacer gesto ni muecas. ¿Y qué mueca puede hacer? Claro. Por ejemplo, y si el otro dice una mentira flagrante.
Sí, bueno.
Yo puedo levantar la mano y decir mentira.
No. No, sí, le dicen que por favor se quede en su lugar cuando le llegue el
cuando
turno.
Cuando le toca al turno, usted va más.
Pero escúcheme, yo he tenido juicio donde cuando me tocó el turno ya estaba en cana.
Lo que pasa es que ahí de pronto surgen murmullos en la sala.
Uy, sí, no.
Como que es una vergüenza.
Sí,
que,
bueno, claro.
Y ahí el juez se tiene que poner con el martillo ese.
Sí,
y
sí, dice, directamente.
Directamente.
Por favor.
¿Qué? ¿Es un martillo?
Sí. Era una maraca.
Una maraca.
Pero esto es una vergüenza.
Por favor.
Esto como Dorocida,
por favor.
Acá dice, no importa si pareces nervioso.
Ah, no importa.
¿Cómo que no importa?
Y porque por ahí se pone nervioso.
Es normal estar preocupados por parecer nerviosos. Sí, pero... Lo extraño sería no estarlo.
Claro.
Ah, claro, cuando uno no está nervioso, dice, ¿está porque está tan tranquilo?
Tan tranquilo.
¿Hizo algún arreglo?
Como usted ve que le transpira, veo la
frente. Llamaría la atención del juez que estuviésemos súper tranquilos. No importa si pareces nervioso, pero hay que estar atento a que los nervios no nos jueguen una mala pasada.
Sí.
Quiero decir, hay gente que se ha desgraciado en el juicio con los nervios.
No, no, pero
disculpe, señor juez, son los nervios.
No, pero por ahí contesta, está tan nervioso que contesta lo contrario de lo, de lo
bueno,
que...
Pero de
a
eso
mí,
se
¿sabes
hace?
Cuando me gusta? Cuando el tipo, los mexicanos dirían, se raja.
¿Qué quiere decir?
Se quiere decir que se deschaba.
Ah,
no aguanta la presión y dice, sí, así resuelven los malos autores.
Claro,
sí,
termina
los
rápido.
Policiales crean una cosa, un misterio insoluble. ¿Y cómo lo van a descubrir este tipo? Está cubierto por todas partes hasta que el tipo...
El mismo
se
tipo.
De... Y dice, sí, yo pues, yo lo maté, yo le di 14 puñaladas, yo me beneficié con qué sé yo, bla, bla, y le explica todo lo que hizo.
No, eso es un
argumental.
Y salimos enseguida de problemas.
Y sí, pero ¿para qué construyó entonces todos esos berenjenales previos?
Bueno, cuando te toque intervenir, sé claro, conciso, no te vayas por las ramas.
Claro, claro.
Interrógueme.
Acá tenemos al demandante y usted es el imputado, ¿de acuerdo?
Ahí está.
El diferendo que ustedes tienen se va a resolver hoy.
Interrógueme.
Bueno. ¿Usted está arrepentido?
Pero si ni... Perdón, juez. Le tiene que hablar del hecho. Pregúntele por el hecho.
No importa, estoy arrepentido, no estoy arrepentido.
¿A quién que habla soy yo?
Yo le voy a contestar.
Bueno.
Cuando yo empecé la escuela secundaria... Tenía una profesora...
No al lugar.
¿Cómo que no hay lugar?
No al lugar. Yo le pregunté concretamente...
Su señoría, pregúntele qué estaba haciendo la noche de la que estamos hablando, del 28 de agosto.
Acá el que pregunta soy yo. ¿Qué estaba haciendo la noche del 28?
Ah, de agosto.
Bueno, cuando yo empecé la escuela secundaria...
No al lugar. No al lugar.
¿Qué nos importa la escuela secundaria? El señor tiene 76 años. Hace un montón pasó la escuela secundaria. Esto fue el 28 de agosto, por favor, señor.
Déjeme avanzar a mí. Porque si no, venga y siéntese acá.
Bueno, con todo gusto.
No. ¿Qué hizo el 28 de agosto?
Como le dije, señor juez, yo ingresé en la escuela secundaria.
No, me está dando vueltas.
Bueno.
Está un paso de ser culpable, directamente.
¿Vio?
Si no me contestan puntualmente lo que le pregunté.
Es que empecé el 28 de agosto la escuela secundaria.
Sí.
La nocturna, señor juez. Fue mi primer día de clase. Y tengo 36 testigos, que son mis compañeros, de que estuve allí desde las 8 de la noche hasta las 23:15, señor juez.
Correcta la respuesta en ese caso.
Cuando yo empecé la escuela secundaria.
Sí.
Le iba a contestar de nuevo.
No, correcta, ya es suficiente.
No, pero ¿qué correcta? De un testimonio que parece costumbrista, quiere trazar un perfil de persona abnegada que estudia a la noche.
Cuando yo empecé la escuela secundaria.
Pero ya no dijo eso.
A mí me parece que la respuesta es concluyente y contundente. Por lo tanto, él estaba en la escuela en el momento del hecho.
Aquí traje a mis 36 compañeros.
Pero ¿cómo? Si son los 36 que él señala, sí. Son todos internos del penal de Magdalena. Usted los debe conocer.
Sí, algunos los juzgué yo.
Son aquel. Estudiantes.
Sí, puede ser estudiantes.
Secundarios.
Bueno, pero no sé si son estudiantes. ¿Usted tiene pruebas de eso, en su señoría?
Aquí están los boletines.
No importa los boletines.
Por confusión general, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta que se aclare la situación.
Bueno, mientras tanto le digo,
durísimo.
No dudes en pedir que se repita algo si no has entendido la pregunta.
Claro. ¿Qué estaba haciendo el 28 de agosto a la noche?
No. Usted tenía que preguntarme qué. ¿Qué estaba haciendo? Ya se lo dije, señor. ¿Cuántas veces?
No, pero...
Esta es una farsa.
No, pero...
Este juicio es una farsa.
Me están dando unas ganas de...
Están faltando el respeto a mis 36 compañeros.
No puede calificar
el
juicio.
Tengo una gana de condenarlo
a él. De mis 36 compañeros.
Bueno.
Eisenstein, Berenstein, Bejerman, Kappel, Carrasco.
Pero no puede bueno. dar. ¿Qué nos importa?
Ávila.
¿Qué nos importa?
Del Prete. Dolina.
Bueno, mire...
Fabricante.
La verdad, pues, por la buena predisposición que tiene el imputado y se prestó...
García Carlos, García Eduardo.
¿Lo puede hacer callar, por favor?
Y la contundencia en las respuestas de que yo le hice...
Gaviani.
Bueno, ahí están, ampliaciones.
No, pero ampliaciones de que ¿quién nos importa saber?
González.
Pero no nos importa quiénes son los compañeros de la escuela.
Abunda sino en nombres que todos pueden
ser.
El señor es un criminal que cometió un delito en la noche del 28 de agosto.
Caragencián.
Y bueno, y ahora empieza a nombrar a sus amigotes de la secundaria.
Llega el momento final. Tiene 2 minutos para hacer los últimos comentarios.
El alegato.
El alegato. Directamente. Ya, no andemos con vuelta. Vamos al alegato directo.
Señores, los estudiantes son la esperanza del futuro. Hoy, 36 estudiantes han elegido perder un día de clase, que es precioso para ellos, para venir a testimoniar su versión de los hechos, que es innegable. Acompañan el testimonio de mis queridos compañeros, que voy a nombrar.
No, señor juez, por favor.
No es necesario.
Beckerman,
no
Kappel, Carrasco.
No es necesario.
¿Pero qué? ¿Racing de qué año es ese? Por bien. Favor, le pido.
Acompañan justamente ese día sacamos una foto, por ser el primer día. Observe.
¿Dónde está la foto?
Aquí, la tengo aquí.
¿La puede presentar?
Prueba número uno, por favor. La
sí.
vamos a proyectar en
a ver, pared. En la pantalla.
¡No!
¡Esa
no,
la foto!
¡Una mujer desnuda! No, ¡esa es mi novia!
¡Pero por
ya
favor!
Sáquenla de ahí, perdón, ha habido...
No, bueno.
¿Ese no era del Prete?
Es la foto que sacamos de todos con un cartel que dice primero B.
Ahí la estamos sí. mirando.
Sí, estamos todos, primer año.
Señor juez.
Del colegio en el turno.
Sí, ¿qué problema?
Y lo señalo a todos.
No, pero ya.
Eisenstein.
Pero sí.
Berenstein.
Sí.
No, Bejerman.
Por Kappel, favor, señor juez. su señoría.
Tiene un minuto, ¿eh? Alegato suyo.
Quiero confiar en la justicia argentina y en el honor que semejante juez.
Muchas gracias al lugar, por supuesto.
No, nos trae. Y que la parte me diga en qué escuela el primer día de clase del ciclo lectivo comienza un 28 de agosto.
Tiene
desconozco
razón.
Que una escuela
¿tiene
comience un 28 de agosto.
Abogado. Esta es la pregunta. Y se define ahora. Se define ahora.
Un momento, voy a consultar con.
No, bueno.
Con mi defensor.
¿Qué escuela empieza un 28 de agosto? Se define ahora.
Sí, presidente.
Depende todo de esta respuesta.
No sabemos, señor juez.
Bueno.
La escuela tuvo algunos inconvenientes.
¿Qué tipo de inconveniente puede tener una escuela para empezar un 28 de agosto?
Lo de hoy para mañana.
No, bueno, eso no puede ser, señor juez. Claramente hay falso testimonio aquí. Usted se debe dar cuenta.
Falso testimonio es lo que abunda en este juicio. Por lo que yo vi, las irregularidades están a la orden del día.
Sí. No sé por qué estamos hablando de la escuela secundaria, cuando yo tengo todo roto, desde la calle hasta el fondo.
Señora.
¿Qué?
Nada.
El señor Gustavo Cordes.
¿Qué me mira? ¿Soy yo?
Creo que es usted.
Muy bien, lo admito.
Bueno. Domiciliado en Castro Galvez, 145.
Segundo B. Lo admito.
Ha testificado dentro de los límites normales del cuestionario.
Pero ¿cómo testificado si es imputado?
Pero lo admito.
Está viciado.
En este mismo acto ha sido declarado culpable.
Muy bien.
Con costas leves y autos.
¿Qué costas leves? Es un balneario.
Y costas leves. Se pone lindo al atardecer.
Hay poca agua.
Costas leves y autos normales.
Autos usados. Sí.
Normales, así que ya damos trámite al...
¿Cuántos años me tocan, señor?
Tiene una prisión en suspenso de 24 horas, reducible a 12.
Voy a apelar,
no.
Voy a apelar.
No, señor. Por favor, si no lo vamos a tratar con respeto, bueno, pídale por favor que guarde la compostura.
Que guarde la compostura, por favor, que esto se está definiendo.
Y además, yo necesito una gratificación, exijo una gratificación.
Señor Antonio Carmelo.
Sí, soy una señora.
Una señora.
Yo.
¿Se llama Antonio, señora?
No me llamo Antonio, soy una señora y Antonio Carmelo es mi difunto esposo.
Ah, paz descanse, señora.
No, sí,
señora.
De la mala sangre que hubiera estado vivo, por él lo hubiera arreglado él. O se lo hubiera arreglado.
La mala sangre que se hizo por este caso. Yo soy Elvira Giudice.
Señora Elvira Giudice.
Ah, igual que el señor. Se llama.
Viuda de Antonio Carmelo, fallecido en condiciones normales.
No, bueno, por el disgusto que le provocó que tenemos todo roto desde la calle hasta el fondo.
Tiene una condena de inhabilitación.
¿Quién?
Por 6 meses. Usted.
¿Pero cómo 6 meses y él estuvo...
¡Cállese, señora!
Es una vergüenza.
Admita lo que le está diciendo.
Tiene una condena de habilitación por 6 meses.
No te gusta ir en cana, ¿eh?
Pero yo no estoy imputada.
Con costas medianas.
Ah, este es el balneario de al lado.
Y autos... Y auto.
Es una vergüenza. Usted es una vergüenza.
Le saludo ya al doctor, ¿cómo se llama? Benito Carmelo. Sí, sí. Benito Carmelo Coco.
Se levanta la sesión.
Es una vergüenza, señor juez.
Y cada uno sigue por su.
La venganza será terrible.
Bueno, Benito. Hasta luego. Solón.
Será justicia.
Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes.
Bueno, creo que ha sido una clase de derecho.
Sí, sí.
Para que tomen nota.
Este informe para comportarse en un juicio.
Veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, o en el link directo que está lavenganzaseraterrible.com.
Soy Carlos de Necochea y es la primera vez que les mando un mensaje.
Ah, bueno.
Bueno, y tengo el recuerdo de cuando fui con mi hijo Ernesto a verlos a Mar del Plata.
¿Y por qué no nos mandó ningún mensaje ese día?
Y no sé, bueno, la primera vez que me manda, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias a Carlos.
Soy Carlos de Uruguay, gracias por acompañarme todos los días mientras trabajo en el tambo, ordeñando vacas, señor. Muy bien.
Muy bien.
¿Qué más?
Acá dice, atención con este testimonio que... debemos dar por cierto, ¿no? Nosotros vamos a creer lo que dicen los oyentes, ¿no?
Sí, claro.
Dice, sí, el palo enjabonado existió. dice.
Ah, bueno.
Alejandra de Rosario. Dice,
lo sé por experiencia propia.
No, dice, mi esposo fue testigo en varias ocasiones.
Ah, yo creí que iba a seguir otro camino.
Durante la década del 70, en la fiesta de los pecadores en Mar del Plata.
Ah, sí, claro.
El palo estaba puesto de forma horizontal en la proa de uno de los barcos.
Ah, yo creí que era un palo enjabonado.
Yo creí que era vertical.
Palo enjabonado es para arriba.
Claro.
Hay que horizontal, cualquiera. Claro. Se sienta arriba el palo y...
Me parece que tienen que ir caminando por arriba.
Dice, esta, había una bandera colocada en la punta del palo y los audaces caminaban o corrían hacia ella.
Caminaban,
caminaban y se rebalan, sí.
Había golpes y caídos y caídas. Hasta que un pescador triunfaba y se llevaba la bandera y el premio en dinero. Uh-huh. Esto dice Alejandra de Rosario.
Muy bien, acá dice, mi peluquero es pelado y eso me genera más confianza en su destreza. Saludos de Montevideo, Pedro. Cuando vienen al pasito, al paisito será, ¿no? Uh-huh. Claro. La pizza, la musa y el fainá se comen con la mano. También de Montevideo esto, ¿eh? Al menos acá en el Uruguay. Y nos cuenta que hay pizza común, que solo con salsa, la pizza con mozzarella. Y de Yapa manda saludos para su hermano Hugo, que escucha La Venganza cuando sale a trabajar. Vive en España. Salud, vengadores. Nos dice Leo, de Jardines del Hipódromo, en Montevideo. Muy bien, muy lindo.
Acá apareció otro, mire. Yo sí vi un palo enjabonado. Oh, ahora empiezan todos, Ernesto de San Telmo dice, tengo 44 años, o sea, es joven.
Claro.
Y habrá sido a mis 7 años que lo vi en Espeleta, en la plaza del barrio. Se usaba el mástil de la bandera.
Ese para... no es un palo enjabonado.
Dice, sin bandera, y nadie pasaba del metro y medio. Cada tanto le tiraban un baldazo de agua con jabón o detergente, dice Ernesto.
Bien, soy Rob, como vemos, son todos palos enjabonados extemporáneos. No son lo usual. ¿Qué más?
Aquí, bueno, algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Hola, Alejandro. Recuerdo que esos jarrones que ganaban en las kermeses también los podían ganar en un lugar que iba a ser la Ciudad Deportiva de Boca. Sí, me acuerdo que Alberto J. Armando era que iba a construir la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, sí. Y había como un parque de diversiones, recuerdo ese lugar. Bueno. Vi también en el Little Park esos jarrones de colores, y mi mamá le decía jarrones de carnaval. No sé de dónde sacó ese nombre, pero recuerdo que mi madre los ponía a prueba a mi padre, Bueno.
Soy Rosa y vivía en la isla con mis chicos... Ya hoy son grandes, ni le hablen de la peluquera mamá. A todos le quiere decir que ella cortaba el pelo de sus hijos, y a todos le hacía el corte Carlitos Balá.
Bueno. El flequillo.
Y ahorramos plata del peluquero, pero gastamos en psicólogos. Bueno, un beso a todos.
Los saluda Sebastián Filippini de Asunción del Paraguay. ¿Alguna vez vinieron a Paraguay? No.
No.
¿Tiene previsto hacerlo?
Sí, hemos soñado hacerlo más que previsto.
Siempre escucho que recorren toda la Argentina, van a Uruguay, e inclusive para el otro lado del charco, pero a Paraguay no le ha tocado nunca. Es verdad.
Ya le va a tocar, sí, ojalá. Acá dice, sería para mí un placer escuchar Monte Criollo. Bueno, gracias. Es Miriam de Braza.
Al sordo le piden el último organito, no te perdono más, esto lo dice Elena de Palermo,
bueno, se lo podemos pasar. Al sordo seguramente estará ahí Montecriollo.
Alejo de Villa Madero, dice Dolina Barton Gillespie, tengo una consulta musical. Cuando interpretan Las Hojas Muertas, en el momento en que están terminando, ustedes agregan un pedacito de la canción Quiero Emborrachar Mi Corazón. El maestro me parece que puede llegar a hacer alguna de esas de esos arreglos. Sí.
Ahí va.
Está muy bien. No tengo más.
Bueno, hagamos una pausa.
Bueno. Por favor.
Las 7:50 te invita a conversar con Dolina este domingo, 5 de mayo a las 19, en el stand 705 del Grupo Octubre, en el pabellón azul de la Feria del Libro. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Ahí hay muchas de atracciones de ese programa, le diría. E invitaciones también.
Bueno, mi amigo Mex Urtiz Berea, me atrevo a hacer un comentario breve, está haciendo la fiesta FA con mucho éxito.
FA.
Y llegan a Obras el lunes 6 de mayo a las 20 horas en el estadio Obras, en Avenida del Libertador 7395. Tiene que meterse en la fiesta FA.
¿Y en qué consiste la fiesta?
Y la fiesta FA.
Y baile show.
Baile show. Mex hace algunos reportajes también públicos ahí. A veces invitan artistas, músicos. Creo que Miguel Rep suele hacer un dibujo.
Sí, pero eso en las tertulias de FA.
Claro.
Pero esto es una fiesta,
una
es
fiesta,
otra cosa.
Bueno, directamente,
bueno. Bueno, fenómeno, invitamos a todos.
El 6 de mayo.
6 de mayo en Obras. Qué grande, ¿eh? Muy bien, Mex.
Muy bien.
Bueno.
Tenemos la refle de hoy, la charla de hoy. Es una historia de la mirada, de ojos, en los mitos, y a veces incluso en la historia. Así que empezamos con los mitos nórdicos. El manantial de Mimir, o fuente de Mimir, es una fuente donde se resguardaba la sabiduría y la inteligencia. Se encontraba en el centro del mundo, muy cerca de la inteligencia. Se encontraba en el centro del mundo, muy cerca de las raíces del fresno Yggdrasil, que era un fresno que tenía las raíces en el infierno y las últimas ramas en el cielo. Era un fresno cósmico.
Qué lindo el fresno.
Muy bien.
Y estaba, aquella fuente estaba custodiada por el gigante Mimir. Odín, que era el príncipe de los dioses, disfrazado de un viajero llamado Vegtamr,
me gusta,
así se llamaba, se presentó ante Mimir y le pidió que le diese un sorbo del agua del conocimiento, que era el agua que informaba aquel manantial. El gigante le indicó que para conseguir el agua tenía que pagar un ojo. Aquella agüita costaba exactamente un ojo de la cara.
Sí, señor. Y tuvo suerte.
Odín no dudó. Dice, ¿esto da conocimiento? Es buen precio. Se sacó un ojo y obtuvo el saber y la comprensión de todo. Fue sabio a partir de aquel momento. El ojo de Odín permanece en el fondo de la fuente, de la cual el mismo Mimir bebe cada día, el gigante, ¿no? De aquella mutilación autoinfligida, es decir,
sí, él mismo se sacó,
él mismo sacó el ojo, derivó que a Odín le dijeran Bilegr, que es un apodo inusual, salvo que lo traduzcamos, en cuyo caso ya se convierte en el tuerto. Que es un apodo bastante común.
Sí.
Bueno, hay que saber que el déficit óptico de Odín no fue tan grande. Sabemos que Odín tenía dos cuervos, Huginn y Muninn, que eran la extensión de sus oídos y de su ojo. Ambos eran enviados al alba a recoger información y regresaban por la tarde. Se posaban en los hombros del dios y le alcahueteaban al oído todas las noticias del universo. Dicen también que estos dos cuervos eran la memoria y el pensamiento. Vamos a China. solo para contarles sobre Panku, que es un ser mitológico que lo creó todo. En algunas versiones, Panku es ayudado por los cuatro animales principales, que son la tortuga, el kilin, que es un animal con cuerpo de león, piel de pescado y cuernos de ciervo,
sí,
un ave y el dragón. Después de 18.000 años de trabajo para hacerlo todo, Panku se tiró a descansar. Era ya tan mayor que su sueño fue llevándolo lentamente hacia la muerte. De su respiración surgió el viento, de su voz el trueno. Su cuerpo se transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos en las tierras fértiles, el vello de su cara en las estrellas.
Esto me parece un... Sí, se va deformando.
Un poco desafortunado.
Mientras lo describe, se va deformando.
Y en la Vía Láctea. Su pelo dio origen a los bosques, sus huesos a los minerales de valor, la médula devino en jade y su sudor cayó en forma de lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo,
sí,
piojos, pulgas, bueno, fueron llevadas por el viento, se convirtieron en los seres humanos. Así que nosotros no somos otra cosa que la caspa de Picú.
Bueno, para empezar,
salimos bastante bien.
Para empezar, está bien.
Ahora bien, del ojo izquierdo nació el sol y del derecho la luna. ¿Eh? Y su mirada fue el relámpago. Curiosa, sí, cosmología.
Sí, sí.
A Grecia nos vamos.
Vamos.
En busca de otros mitos. Entre los personajes de los mitos griegos, ahí está Linceo, el hermano de Idas. La mirada de Linceo, cuyo nombre ya nos previene acerca de su agudeza visual. La mirada de Linceo podía atravesar obstáculos. En una oportunidad, Idas y Linceo se enfrentaron a sus primos, los Dioscuros, Castor y Pólux. Parece que los cuatro habían salido en una excursión de pillaje. Salieron a afanar, salieron a caminar,
sí,
en Arcadia. Al regreso hubo una disputa por el reparto del chacamento y los dos grupos de hermanos se pelearon. En un momento los Dioscuros prepararon una emboscada a Idas y Linceo. Es raro preparar una emboscada cuando estás en medio de una pelea.
Sí, bueno, la tendría más o menos,
sí, claro,
prefigurada.
Pero Linceo, gracias a su vista penetrante, descubrió a Castor escondido en un tronco hueco de un roble. Linceo advirtió a Idas, quien dio muerte a Castor de una lanzada. La pelea continuó, pero ya no nos interesa a los efectos de ojos poderosos. Bien. Los mitógrafos han imaginado una interpretación efemerista del poder de Linceo. Según ella, Linceo había sido el primer minero. Había excavado el suelo y había seguido los filones de un mineral. Luego había sacado el mineral a la luz del día, lo cual le valió la reputación de ver debajo del suelo. Tipo, miraba al piso y te decía lo que había enterrado.
Muy bien, me gusta. Bueno,
también en los mitos griegos estaban los gigantes, que no tenían ojos especialmente poderosos, pero sí muchos. Promedio de ojos de un gigante, 150.
Bueno,
ahí lo tiene a Tifón, que levantaba aquel promedio porque tenía 200. Era un señor de terrible aspecto y por lo que es por estos ojos expulsaba grandes llamaradas. Tifón también, si uno tiene formación como asistente al hipódromo, es padrillo de todos los monstruos.
Uh-huh.
Casi todos los monstruos de los mitos griegos son hijos de Tifón y Equidna. Como se dice en el hipódromo, era hijo de Embrujo y Platería.
Sí, sí.
De Selina, Asam y Yuca. Bueno. Otro gigante era Argo. Tenía ojos distribuidos por todo el cuerpo de muchacho y tenía también muchísima fuerza. La diosa Hera le encargó el cuidado de la vaca Io, a la que ella había raptado, y de la que estaba celosa, porque antes de ser vaca, esta Io, había sido una hermosa muchacha a quien Zeus había amado.
Ahora era una vaca, pero sí, igual vio cómo es.
Sí.
Le seguían los celos igual. El propio Zeus, para preservarla y una muerte segura, la había convertido en vaca. O quizá para disimular, por ahí lo encontraron junto con Io y el tipo la convirtió en vaca y dice, es una vaca.
Estoy ordeñando.
Claro. bien, él tuvo la precaución de convertirse eventualmente en toro para visitarla cada tanto.
Bueno.
Ahora bien, siguiendo las indicaciones de Hera, Argo ató a la vaca Io a un olivo que crecía en un bosque sagrado de Micenas. Y gracias a sus múltiples ojos, Argo la vigilaba porque solo dormía a la mitad. Siempre tenía un cierto número de ojos abiertos y otro cerrado. Entonces podía dormir y no dormir al mismo tiempo.
Claro, claro.
Zeus tuvo compasión de su antiguo amante y encargó a Hermes que la arrancase de su guardián. Las leyendas discrepan acerca de la manera que empleó Hermes para cumplir con su misión. Unos dicen que le tiró un piedrazo desde lejos y fulminó a Argo, el vigilante. Otros dicen que logró dormirlo por completo y cerrar todos sus ojos con nada menos que con la flauta de Pan.
Sí.
La cuestión fue que lo mató. Y era para inmortalizar a su servidor, a Argo, el de los mil ojos, trasladó los ojos de Argo al plumaje del ave que le estaba consagrada, pavo real, que antes no tenía esos adornos en forma de ojos. Deben saber que esas formas oculares que tienen los pavos cuando despliegan su pluma son los ojos del gigante Argo. Como opuesto ante tanta abundancia ocular, por decirlo así, están los cíclopes, tienen un ojo solo.
Claro, son gigantes también.
Bueno, hemos hablado no hace mucho del más famoso de los cíclopes, que era nuestro amigo Polifemo. Citemos a Lamia, que era una doncella oriunda de Libia, hija de Belo. Zeus la había amado. Parece que Zeus se anotaba en todo.
Sí, 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 sí.
¿No? Y se había unido a ella.
Sí, bueno.
Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era siempre celosa. Se las arreglaba para hacerlo morir. Al fin, Lamia fue a ocultarse a una cueva solitaria y, presa de la desesperación, se convirtió en un monstruo, envidioso de las madres más dichosas que ella. Y entonces tomó la costumbre de robar hijos a las madres y devorarlos. Salía todas las noches, se robaba un niño y se lo comía. La diosa Hera, para extremar su persecución, privó a Lamia de la posibilidad de cerrar sus ojos para que no pudiera dormir. Lamia no podía dejar de ver, veía siempre. Zeus, compadecido, le concedió un consuelo que seguramente no será mucho, y que fue el siguiente: podía quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Esto no está mal.
No.
No. Seguramente dejaba dentro de un vaso los ojos toda la noche. En ciertos momentos, para prodigarse oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado, como acabo de decir, en una vasija. Entonces era inofensiva, pero otras veces no. Y andaba por ahí día y noche, sin dormir, buscando niños a quienes devorar. Bueno, en esta lista está el adivino Tiresias, que ocupa un lugar de preferencia en mis gustos personales. A pesar de su ceguera, fue uno de los adivinos más célebres de la mitología griega. Tiresias era ciego desde joven. En realidad, era ciego por un castigo. Resulta que Tiresias una vez vio cómo dos serpientes copulaban.
algo que casi nadie puede ver.
Sí.
Levante la mano el que haya visto dos serpientes copulando.
Yo no.
Ni tampoco imaginar, cuesta hacer un dibujito.
Se hacen como una trenza, me imagino.
Sí,
yo.
Pero quién sabe lo que están haciendo.
Bueno.
El caso es que el tipo vio eso y como producto de esa visión tan especial, se volvió mujer. Se volvió mujer, cambió de sexo.
Bueno.
En ese momento. Y bueno, sí vivió años como mujer, hasta que en otra ocasión vio a otras dos serpientes distintas copulando y volvió a cambiar de sexo y fue hombre. En cierta ocasión se produjo en el Olimpo la siguiente controversia. Discutían Hera y su marido, Zeus, rodeados por todos los dioses que estaban ahí rascándose, porque qué hacían, nada. Discutían a ver si el hombre o la mujer conseguían más placer en un acto carnal. Y entonces se acordaron de que Tiresias había sido hombre y mujer.
Claro, podía contestar la pregunta de los dos lados.
Y fueron y le preguntaron. Y Tiresias le dijo, si de 10 partes se compone el placer carnal, 9 son para la mujer y 1 para el hombre.
¿En serio?
Y Hera se enojó y lo dejó ciego.
Muy bien.
Pero después se arrepintió. Le dijo, como siempre pasa, cuando lo dejan ciego a uno, se arrepienten. Dice, bueno, a cambio te daré alguna cosa. A Tiresias le tocó larga vida. Larga vida. Bueno, al ciego Fineo le tocó el don de predecir el futuro y así. Según dice aquí, o según dicen todos, Tiresias fue un gran mediador en virtud de tener también dones proféticos. Hacía de mediador en los conflictos entre los hombres y los dioses. Así que, además, había sido tan durable su vida que a veces intercedía en los conflictos que había entre los vivos y los muertos. Usted me dirá, ¿qué conflictos hay entre los vivos y los muertos?
Sí.
¿Qué sé yo?
Bueno,
las visiones de Tiresias fueron las que aconsejaron que se entregara el trono de Tebas al vencedor de la Esfinge, que fue Edipo. Y más tarde sus revelaciones condujeron a Edipo a descubrir el misterio que rodeaba su nacimiento y sus involuntarios crímenes. Y vamos a cerrar con un mito egipcio, que es Horus, que era el hijo de Osiris, Horus, ¿no? Horus mantuvo una serie de encarnizados combates contra su tío, Set, que era el hermano malo de Luis Andrini.
¡No!
El hermano malo de Osiris, ¿no? El dios del submundo, bueno, del mundo inferior. En el transcurso de estas luchas, los contendientes sufrieron varias heridas y algunas pérdidas importantes. Horus perdió el ojo izquierdo. Pero gracias a la intervención de Thoth, el dios del idioma, de la sabiduría, el ojo de Horus fue sustituido por el Udhat, si me permite la expresión, para que el dios pudiera recuperar la vista. Este ojo era especial y tenía cualidades mágicas. En el lenguaje vulgar de Egipto, el ojo de Horus quería decir otra cosa.
Ajá.
Bien. Bueno.
Entonces, el ojo de Horus, o Udhat,
sí.
Era considerado un amuleto de los más poderosos. Potenciaba la vista, protegía y remediaba las enfermedades, especialmente las enfermedades oculares. Contrarrestaba los efectos del mal de ojo, justamente. Y así. Además, protegía a los difuntos, como si los difuntos necesitaran protección. El ojo de Horus, se colocaba en las tumbas junto a un escarabajo alado llamado Jefra para que protegiesen al difunto en el camino de la eternidad. Este ojo protector, que aquí tengo en la mano justamente,
por favor,
también se colocaba en la proa de las embarcaciones egipcias, lo mismo que hacían los fenicios y etruscos en sus naves, les pintaban ojos. Van a ver ustedes cuando vean algún libro así, siempre hay un ojito pintado por ahí. Bueno, Terminemos con algunos datos de carácter antropológico. Ya fuera de los mitos, para que su vista adquiriera la sagacidad del águila, los antiguos griegos restregaban sus ojos con las entrañas de un águila, precisamente. Parece que lo mismo hacían los aztecas, pero utilizando a la serpiente. Como cierre de este recorrido, acerca de ojos y miradas prodigiosas, recordemos los poderes de Shenung, el emperador rojo de la China, un poco mítico y un poco real, que vivió allá por el año 2800 a.C., más mítico que real. Según la leyenda, podía mirarse y observar directamente el funcionamiento de su cuerpo como si fuera de cristal. Y así pudo comprobar la acción de muchas hierbas medicinales y otros productos. Lo estoy envidiando, ¿no? Sí. Parece que también ensayaba sobre él los efectos de diversos venenos y contravenenos. Mirá vos. Shenung, dicen, brindó a la China el conocimiento de la agricultura y de las hierbas medicinales. Y lo informa.
Sí, sí.
Sobre. Me gustaría tener el cuerpo transparente y seguir la ruta de mis alimentos.
Pero se le ve todo. Imagínese, sí, usted en una reunión.
Queda fe.
¿Qué estás comiendo?
Que, pero voy vestido, no como
claro,
usted.
Claro, claro, claro. Sí. Es fácil para el médico que lo mira.
Claro, claro. ¿Qué, ¿qué comió?
Claro.
Y lo veo, ay, ¿qué es esto?
Así cualquiera es gastroenterólogo.
Bueno, me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta interesante conversación. Y a mí me gustaría escuchar un vals que se llama A unos ojos, y que canta Antonio Tormo.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los besos.
Era Antonio Tormo en La Venganza Será Terrible a unos ojos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Las 7:50 te invita a conversar con Dolina este domingo, 5 de mayo a las 19, en el stand 705 del Grupo Octubre, en el pabellón azul de la Feria del Libro.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conductas que una persona educada no asumirá al estar de visita en una casa ajena.
Muy bueno, bien, pero no es para enojarse.
Estoy indignado. Los modales son un reflejo de la cultura de una persona.
Muy bien.
Sí. Firmado el Marqués de la Rochefoucauld. Y ahí sigue, bla, 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 media hora de espantosa literatura. Estamos seguros de que nuestros oyentes son personas educadas y consideradas.
Sí.
Pero por las dudas, queremos recordar aquello que es inaceptable hacer cuando te encuentras de visita.
Bueno,
¿cómo y con qué llegar?
Ah, pero ¿cómo? ¿A dónde vamos?
Hay que llegar con algo.
Alguien nos invitó, es una reunión de amigos, familiar o lo que fuere, y tenemos que llegar de alguna manera. ¿Cómo llegamos y de qué?
¿Pero qué traemos?
Bueno, sí, claro.
Cuidado, porque hay personas que creen que siempre es bueno llevar algo.
No, pero
a veces es una ofensa.
No todo es bueno. No se recomienda llegar de visita con comida hecha por ti mismo. La ensalada que preparaste puede no encajar con el menú general, o puede resultar ser la misma que han preparado los anfitriones.
Sí, es verdad eso.
Y los invitados comenzarán a comparar. A mí me gusta más la que hizo el señor o el otro.
Sí,
tiene razón. Ahora, ¿no es un poco frío comprar comida?
Pero no compra nada, no lleva.
Bueno.
Pero... Acá, lo que me parece, por ejemplo, muy mal, es llevar carne sin saber que todos los otros invitados no son Paul McCartney.
Claro, bueno, si son vegetarianos. Claro. Pero bueno, o si no al revés, usted que es vegetariano... Se lleva su comida nomás.
Sí, toda con yuyo.
Yo creo que...
Mucho, qué sé yo.
Eso creo que está bien, dentro de todo. Porque usted se asegura, por lo menos, que va a comer algo.
Llevarte tu comida.
Pero bueno, está despreciando. Si
viene con un tupper y dice, acá me trajeron lo mío.
Porque quedamos...
De la noche sin sal.
Hugo, quedamos que esto era una raviolada.
Sí, está bien, sí. Pero yo no sabía si eran ravioles de carne.
Ravioles.
Ravioles de carne. Por eso me traje verduras al vapor. Excelente.
Sí. ¿Y no las trajiste en el colectivo?
Bueno.
Las trajo crudas y se fueron haciendo en el camino.
Sí. Otra cosa que queda feo es preguntar quién más asistirá a la reunión.
¿Por qué queda feo? Hay que preguntar.
Hay que preguntar, mirá si va a ir un archienemigo tuyo, por
claro.
ejemplo, el Guasón.
Usted sabe, por ejemplo...
O si es de amigos o parientes.
Sí.
Porque a veces amigos y parientes no maridan muy bien.
Nunca maridan bien, bueno, amigos y parientes.
Bueno, también está mal ignorar el código de vestimenta establecido por el anfitrión. Si te han invitado a una fiesta de gala, no vas a ir hecho un croto.
No, tienes razón, está muy bien.
Está muy mal llegar antes del tiempo planeado, como hace Rolón. Llega dos horas temprano. Sí. Posiblemente en tal caso puede que los anfitriones no hayan conseguido preparar la recepción todavía, que estén en calzoncillos, cambiándose. Sí. Se considera de buena educación llegar 15 minutos antes del tiempo
acordado. No, 15 minutos antes es una barbaridad. 15
minutos después.
Claro, 15 minutos después.
Sí, después sí, está bien.
Bueno.
Donde es importante no llegar a destiempo es a un asado.
Y porque el asador.
Ahí se le pasa
el todo. El asador no espera.
Claro.
Y se le consume el fuego.
Tiene razón.
Se le arrebata.
También
todo.
Queda feo abrumar a los anfitriones con regalos. Por ejemplo, puede ser problemático encontrar un florero apropiado para un puñado de flores. Ah, claro, llevas muchas flores y el tipo no sabe dónde meterse.
Claro, ¿y ahora qué hago?
Claro, ¿qué hago con estas flores? Dice el tipo.
Sí, es verdad.
Porque ¿sabés qué pasa? Es que comprando un ramo me regalaban otros dos. Te traje los tres ramos.
Y bueno, y ¿sabés qué hace el tipo? Al final las tira.
Sí.
Y vos te das cuenta que las tiró porque descubrís, por ahí vas a la cocina.
No, que no está.
Y ves los pétalos.
Un tacho de basura lleno de pétalos.
Sí.
Y que son más las flores que vos le trajiste.
Qué horrible.
Y que no está también.
No es tan sencillo, porque usted lleva el ramo de flores. Pero el ramo de flores hay que cortarlo, adecuarlo al florero. Es un laburo.
Sí,
¿eh?
Es un laburo, sí.
Sí, sí. Ponerle agua.
Tampoco debe llegarse sin advertir a los anfitriones sobre alergias o intolerancia a algunos productos. Si este es tu caso, entonces sí, lleva tu propia comida.
Bueno, por eso. Está. Hay gente que es alérgica al maní, por ejemplo.
Mucho, el maní es muy
cuidado
alergénico.
Porque la alergia al maní...
Es terrible,
Te morís.
Come un maní y hay que internarlo.
No, y además que
te arruina la fiesta, porque tenemos que ir todos a llevarlo al Instituto del Quemado.
No, ¿qué
¿para
quemado?
¿Qué tiene
¿para
que ver?
No sé dónde lo va a llevar.
Bueno, una guardia.
Una guardia. Ahora, cuidado con el maní. Porque esto no lo está diciendo nadie en la Argentina.
No.
Pero el maní...
¿Yo sabes cuánto hace que no oigo hablar de maní?
Bueno, el maní está presente en un montón de alimentos y no avisa.
No avisan,
te lo encajan. No.
Todos los alfajores...
Todo tiene maní.
La galletita, todo eso tiene maní por algún lado.
Y en la lista de alergias... ¿Está primero o segundo el maní?
Es muy alergénico.
Y te morís,
Sí.
Y bueno, morís, te morís. Bien. Se considera poco ético revisar la heladera.
Pero si uno llega con una bebida, la pone en la heladera...
No, tiene que esperar que le quede
al tipo. ¿Cómo lo vas a poner vos en la heladera?
Bueno, pero digo para agilizar.
No, pero yo te digo...
Y le regalás algo... Para la cama y que vas y lo pones en
no,
la cama.
No, bueno, pero
Ricardo, ¿meto esto en el freezer?
Claro, sí, ahí está.
Claro, Ricky.
Bueno,
somos también, amigos.
Abrir gabinetes, aparadores, ir a la cuna de un niño pequeño. Y
mirarlo.
Incluso si el niño está llorando, lo correcto será llamar a los padres, no intentar uno consolar al niño ofreciéndole garrapiñada.
Ahora, ¿qué hace? Y acá este, que casi es un tema aparte para tratar otro día. ¿Qué hace si usted hizo llorar al niño involuntariamente?
Es que a veces sí.
Le hace una cara.
Mira a un niño y le hace una cara para hacerle una gracia.
A mí me pasa un
montón. El niño, como no está acostumbrado a sus características físicas.
Claro,
grita, a lo mejor usted es muy feo, discúlpeme.
No, o los anteojos.
Y rompe a llorar.
Rompe a llorar, claro, y como los anteojos.
Sí.
Y no hay con qué calmarlo.
Bueno, pero
usted. Y lo señala usted.
No, claro.
Pero el niño.
Usted trata de calmarlo con pequeños tirones de pelo.
Peor.
No hacen sino empeorar la situación.
Aterrado, se pone rojo.
Está bien, pero el niño no sabe hablar. Y usted se puede.
Claro, se puede decir.
Claro.
Yo no he sido.
Yo no sé de qué pasó.
Pregúntele quién fue.
Y el niño lo señala con el dedo.
No, pero escúchame, nunca le pasa esto.
Es que no sé.
Pero es que, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste?
¿Qué vale más, la palabra de un niño que no tiene discernimiento?
Sí, pero.
O yo.
Claro.
No, que soy abogado.
Pero, yo lo que digo es. Nunca reacciona así, algo le hicieron.
Ya estaba llorando cuando entré a la habitación.
Eso no pasa por venir a casa con hijos malcriados.
No, estuvo bien todo el día. ¿Usted quién es?
Que es el esposo de la señora.
Bueno.
Ah, usted es una señora.
Claro, soy tu amiga.
Ah,
Susana.
Bueno, Susana, sí, que estoy nervioso. Te vio, no sé, que te vio algo.
No, que no sé, me puse estos anteojos que...
Vio que los bebés son sabios.
Pero vos también, sí. Susana, acordate lo que pasó con el hijo de Enrique.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Cuando vos le hiciste...
Se largó también
a llorar. Y al chico lo tuvieron que llevar a la asistencia pública.
Sí, sí, sí. Y bueno, claro, entonces...
Lindo marido traje yo. Suerte que no es testigo mío en un juicio.
Bueno, también queda mal lavar los platos. Ponerse a lavar los platos.
No, no queda mal.
Y menos ayudar. Ponerse a lavar el patio.
Pero si ayuda...
Ayudar, bueno, te damos
eso queda bien.
Una mano.
Eso queda bien. Lo que no puedes hacer es configurar por ti mismo la temperatura del aire acondicionado.
Claro.
O tocar el ventilador.
Es verdad.
Mejor decirle de manera educada al anfitrión,
sí,
que tiene frío o calor.
Sí.
De manera educada, porque ¿dónde se cree que viven ustedes?
Y tampoco
podemos aflojar un poquito con el aire.
Sí,
que
claro, que lo está congelando, sí, hasta el espinazo.
¿Puedo prender la tele porque juega Platense?
Y Platense.
Quiero ver el partido de Platense.
Sí. Esta reunión estamos hablando hace 15 años que
pero
no
es
nos
un
vemos.
Rato para ver el partido, lo dejo partido, sin sonido.
Sí, sí, está todo arreglado.
¿Qué va a estar arreglado? Por Platense no
regañar
creo.
A los niños frente a todos. Llevas a los chicos y por ahí el chico, sí, toca algo. Te dije que no tocara. ¡Fa! Un bollo le cae. Sí. Y el pibe empieza a llorar. Eso es horrible.
Incomoda a todo el mundo, nadie sabe qué hacer.
Porque el dueño de casa no sabe si festejarle al padre el cachetazo que le surtió.
No.
O consolar al niño. En
ahora,
ambos casos es una situación difícil.
Sí.
Al pibe lo fajo yo.
Está
claro.
Está bien.
Es un
pero,
tango ese.
Sí, bueno. Sí, 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 tiene título de tango.
Pero ¿qué pasa en lo contrario? El chico está haciendo un desastre y los padres no le dicen nada.
Claro, y bueno, el dueño viene y le encaja una patada.
Sí. No, bueno, no.
¿Qué pasa ahí?
No, por supuesto,
le encajó una patada porque el
pero ¿cómo le puede encajar una patada?
Le pegó una patada al perro que estaba durmiendo.
No, eso nunca lo hace.
Yo le dije,
no,
le gustaría que te pegaran una patada a vos.
Claro.
Y nunca lo hace. Perdón, ¿y usted quién es ahora?
El dueño de casa.
Ah. Bueno. No, porque los niños dicen la verdad siempre.
¿Qué le dijo eso?
Dice la verdad.
Y ahora soy un niño.
Pero estos niños son destructivos. Desde que llegaron que le están pegando trompadas a todos los invitados.
Están molestando a los animales también.
Sí.
No molestan a los animales.
Tengo dos lagartos que están ahí en el fondo.
Sí.
Y tratan de hacerlos pelear.
Y bueno,
pero... Tienen en cuenta que los lagartos son como hermanos.
Es que juegan. Eso es lo que quieren.
Si fuiste de visita con un niño pequeño y este comienza a portarse mal o a ponerse caprichoso, hazle un comentario susurrando al niño. Porque cuando llegamos a casa te voy a reventar.
No, a veces hay conflictos y son traídos los conflictos entre niños con el hijo del de la casa.
Sí. Que es pegar una piña a la abuela.
Pero es veces, el dueño de los juguetes.
Pero a veces los conflictos donde hay claramente un villano y un niño que es un santo, y hay que decir que es
el
un empate.
El mío es el santo.
No, bueno.
No, pero claro, siempre el suyo es
el
un santo.
El elegante detective que juega con el peligro.
Es que para todos el mío es un santo.
Pero si
¿no?
yo los estaba viendo... Y el otro le pegó una trompada sin mediar palabra.
No creo que Enriquito haga eso.
Sí.
Porque Enriquito...
¿No crees? Escúchame, ¿la ves a esta?
Sí.
No, mirá, la verdad no me parece que sea una forma.
¿Tenés cámara de seguridad?
Sí, tengo cámara.
¿Lo podemos ver el video?
Vamos a ver
el video.
¿Pero qué son policías ustedes?
Ahí está rebobinando.
Sí.
Ahí está.
Mira, ahí está Enrique.
¿Quién es el señor que pasa por atrás en calzoncillo?
Soy yo.
No. Ahí vuelve. Sí, ahí está Enriquito.
Ahí está el nenito Fabián jugando con un juguete.
Sí.
Entra Enriquito de atrás. Le pega una trompada.
No, le fue a alcanzar algo.
¿Qué le alcanzó algo?
Le fue a alcanzar una cosa.
Le fue a alcanzar un bollo en la oreja.
No, le fue a alcanzar una cosa para jugar. Bueno, si no tienen voluntad.
Por favor.
No tengo voluntad.
Ese nene es diabólico directamente.
Ningún nene es diabólico.
Es diabólico.
Diabólica sos vos.
No me empujes.
Vos eras mi amiga, Susana.
Sí, Susana.
La verdad, diabólica sos vos.
Yo soy el marido.
Sí, ya sé.
Bueno, pero...
¿Por qué te casaste con este imbécil?
¿Qué pito toco a ti?
No sé, usted sabrá.
Bueno, ofrecer dinero por una copa rota.
Sí, como la que rompí yo el otro día.
Sí, bueno, pero...
Me quedé mal porque toda la gente me decía...
Ese número siempre lo hacemos.
Usted no tendría que haber dicho que rompió la...
Si
la...
Pero si se vio en el escenario que fui yo.
Pero bueno, sigue hablando...
Estuvo mal cuando vino el dueño del teatro. Sí. Y dijo, bueno... Si puso esa cara, levantó los hombros.
No, bueno.
Con ese lenguaje.
Sí.
Sí.
Corporal.
Pero bueno, tampoco puede hacer un escándalo por una copa.
Y bueno, pero el tipo, otra vez en Coco, esta copa, alguien la tiene que pagar.
Bueno.
Yo no la rompí.
Está bien. Yo no tuve la voluntad de romperla.
Tampoco la rompió a propósito.
Bueno, no importa, la voluntad no importa, señor. Discúlpeme, ¿no? Que le digo. Yo no me llamo una copa, antes que la.
No, bueno, pero parece pero que sí.
Voy a lo que es justo.
Aparte, se rompió justo la mitad, o sea,
no es bueno, justo la mitad. Las copas que se rompen la mitad no se garpan.
Bueno, pero estamos en el escenario y me ponen una copa que es una berretada.
Bueno.
Es una berretada.
¿Usted qué se cree que va a hacer? Los gestos que hizo eran completamente inadecuados para un teatro como este, donde ha venido
como si fuera
actores como...
Por ahí vino Alfredo Alcón y no se quejó de las copas.
Claro,
y
no dijo nada Alfredo Alcón.
No, bueno. Pero... Yo pasé vergüenza porque el público después, a la salida...
Se le reían la cara. Sí,
no, sí, muchos me decían que rompí la
copa. Y algunos se ofrecieron a pagarla ellos, la copa. No, bueno. Regla último.
Bueno.
Reglas de etiqueta en el baño. Inaceptable tocar las pertenencias del baño.
Sí, por supuesto.
Salvo la toalla.
¿Qué serían?
La toalla y el jabón, sí.
Toalla y el jabón se pueden tocar.
¿Qué otra cosa va a tocar?
No, bueno. Perfumes, puede abrir el botiquín.
El botiquín.
Saca cosas. Mira
lo que usa para los callos.
Sí.
Dice, utilizarse todo el papel del baño. Hay gente que se lo lleva.
No, bueno. Lo que pasa es que eso es una... Es una consideración muy personal.
¿Por qué?
¿Cuál es la cantidad?
Bueno, pero si...
Pero usar para llevar...
No,
si
para
lo
llevar,
usa,
no.
Si lo usa acá... Bien, bueno. Buenas tardes. Sí,
pero ella es muy, muy usuaria, ¿eh?
Sí.
Susana es muy...
¿Cómo sabe?
Porque siempre lo
charlamos. A mí un rollo de papel me dura un día.
No me digas.
Sí.
No, acá aprendimos a ser frugales con el papel. Sí. Sino, incluso hay un cartel, que no sé si usted lo vio,
sí.
Que dice... Mesura con el papel higiénico.
Bueno, me parece de mal gusto el cartel.
Entonces vamos todos...
Mesura parece de una marca
a los
de
chicos, papel. ¿Sabe cómo les enseñé? Con boleto de colectivo.
No, pero...
Para que se acostumbraran la frugalidad.
No, bueno. Pero no hay más boleto de colectivo, además, los chicos
bueno,
no saben.
Pero sí hay papel higiénico.
Sí, eso sí.
Bueno, no tengo más nada que decir.
Bueno, la verdad, hay un montón de cosas para la etiqueta de para visitar a otros.
Podríamos seguir horas. Sí.
Ahora, hay cosas que si no vienen de la casa, no se las enseña a nadie.
Sí, mira, acá hay dos o tres que yo no conocía. Ponerle sal a un plato después de haberlo probado.
¿Qué?
Es mala educación.
Mala educación, si lo probé y no tenía sal.
No, es mala educación.
¿Y entonces para qué me pones el salero? Ya?
Bueno, si me pone el salero...
Salero en que ni siquiera es un salero de vidrio... Salero de dos anclas.
Sí, si le ponen la sal, está bien que le ponen.
Pero
le...
es que un poquito de sal, es pero una ensalada
si
de...
Si no se la ponen, no la vas a ver, no la va a poner. ¿Dónde la saca? No. ¿La trajiste en el bolsillo?
No. Se la come como se la dan.
Sí, eso tiene razón.
Bueno, entonces sí. Lo que se pone en la mesa es lo que se come, bueno. Que va a andar.
Pedir té o café antes de presentar el postre. Claro.
Claro.
Es el momento que falta el postre.
Claro, okay, exacto. Después viene el café. Claro.
Me rompí todo haciendo esta torta de vainilla.
Sí.
Borracha.
Sí.
¿Con qué se le echan?
Eso iba a preguntar con coñac, ¿no?
Oporto.
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 Sí.
Qué rica que está, ¿eh?
Torta borracha, le hizo mi señora.
Sí.
Torta
por
borracha.
Por eso se llama así.
Hoy viene la torta borracha, ¿te acordás?
Cómo se vengó la mi prima. Marido, sí. Cómo se vengó, estuvo toda la fiesta, ahora se vengó a último momento para dar el broche de oro delante de todos.
Bueno, pero vos acordate cuando yo preparaba aquel postre que vos decías, el postre imbécil.
Son feas las discusiones
de
una pareja en público. Sí. Uno no sabe dónde ponerse, si la pareja está discutiendo. Los trapitos sucios se lavan en casa.
Perdón. No, acá sí, no hay ningún problema. Sí. Nunca tuvimos un problema con trapitos sucios.
No, lo que digo
y
es...
Sí, con novias, infidelidad y cosas así, pero trapitos sucios nunca.
No,
voy a hacer un problema con un trapito sucio, yo que lo encontré con siete menas.
Sí, pero ella es la señora, la ella mujer. Es tu esposa.
Por eso.
Es la torta borracha.
Pausa.
AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
AM750. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gasset. Integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cacodonina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Pase, maestro, nomás buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches. Pueden tomar sus posiciones, relajarse.
Ah, sí. Bueno.
Vamos a pasarla bien, ¿sí?
Dijo relajarse, pasarla bien, ¿qué? No sé, vamos a cantar algunas canciones. Usted,
sí, porque a esta hora ya la radio toma un tono más...
Más íntimo.
Más íntimo. Sí.
Suélteme, Barton.
Le hablan a la gente, sí. Bueno, y usted que está en este momento, tirado su chelón.
Sí.
Eso es lo que más detesto de la radio. Te dicen que estás haciendo una cosa y vos estás haciendo otra.
¿Estás volviendo a casa?
No, estoy en mi casa hace 3 horas que llegué. ¿Estás preparando un viaje a Mar del Plata? No, nunca fui a Mar del Plata. Ni pienso ir.
Noche para ver pelis y comer tortas fritas.
No me gustan las tortas fritas y no me anda el televisor.
Bueno, pero usted no
quiere. ¿Por qué se cree que estoy escuchando la radio?
Por favor, es un contrera usted.
Bueno, acá le piden Have you ever seen the rain?
Have you ever seen the rain?
Sí. Esto es al trío, me imagino.
Sí, claro que sí.
No sé si la van a hacer porque...
Porque no,
viene
si,
medio
si
retobar.
No nos suelta, no la podemos hacer. Déjenme,
suelta no. Sí. Es para la intimidad ese tema también.
Usted así. Dice eso de todos los temas.
No, va a ver que con el próximo va a ser más difícil.
1, 2, 3.
It's over.
realidad me tengo que sacar el sombrero porque pasaron un primer escollo que directamente esto era una escalera que cayendo al vacío.
Sí. ¿Trajo sombrero?
No, bueno, pero quiero decir, le piden el tema más difícil.
¿Ves las cosas que dice la radio?
Sí. Más difícil de entrada, cuando no tiene las cuerdas vocales preparadas, y me saco el sombrero. Sí. Porque era una escalera.
Vez, ya se lo había sacado.
Era una escalera cayendo al vacío.
¿Cuántos sombreros tiene?
Claro.
Bueno, para toda la gente linda que está en Mar del Plata.
Sí, ¿qué tal? Sí, pasándola bien, ¿verdad?
Sí. Acá le piden.
Porque este verano viene muy bien.
Sí, pero falta para el verano todavía. Ah. Casi que falta. Estamos en el punto más lejano del verano, le diría.
Ah, bueno, pero casi, uno casi. Asocia Mar del Plata.
¿Qué? ¿Con qué?
Invierno.
Bueno, le piden recuerdo malevo, que no es de lo más íntimo, decíamos.
No. Voy a tratar de interpretar.
Suélteme, Barton.
Por favor.
Era mi pebeta una flor maleva, más linda que un día dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viaja visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
¡Bravo! 11-6585-5580 es el WhatsApp a donde
puedes escribir. Qué bueno que lo dice así, ¿eh? Sí. Parece otro teléfono.
Sí.
Bueno, pero ahí nos pueden escribir, ¿sí?
Sí.
Y nos pueden pedir canciones, temas instrumentales.
Qué bueno que tengamos esta clase de programa. Sí. Nosotros aquí y ustedes allí estableciendo esa comunicación.
Una magia, un puente mágico. Sí.
Y le decimos, si quieren conectarse con nosotros, llámenos por teléfono.
Sí.
Para pedir un tema, para sugerir un asunto.
Aquí, por ejemplo, Alma. Qué lindo nombre.
Ay, qué lindo nombre. ¿Sabés qué?
Cómo me gustaría llamarme Alma.
Ese nombre habla de una muy buena persona.
Claro. Es difícil ser mala persona y llamarse Alma, ¿no es cierto, amigos? Se me acaba de ocurrir.
Y Alma, fíjate qué curioso el tema que pide. Pide, si me das tu amor.
¡Oh! Me siento como interpelado. ¿La van a hacer? Es un interpelado. Es una enfermedad así del cuero cabelludo.
Sí. Es un sujeto que está entre un pelado y otro.
Claro, entre pelado. Sí. Exactamente.
No sé si vamos a poder hacerlo.
Ahí cuando para señalar a alguien en el cine. Por ejemplo, ¿ves ese señor que está ahí en la fila 4 interpelado?
Claro,
que está entre dos pelados.
Bueno, ¿la van a hacer los del trío o no la van a hacer?
No. Esto es dificilísimo porque tienen que entrar en los roles de Serú Girán, nada más ni nada menos.
Claro, podríamos decir quién es quién.
Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.
Sí, pero falta bajar a Oscar Moro.
Bueno, pero me van a invitar a mí a tocar la percusión.
Ah,
bueno.
Usted es Oscar Moro.
A mí me toca ser Oscar Moro.
Bueno. Ale es Pedro Aznar.
Claro, Pedro.
Charlie es el Caco. Y David Lebón es...
David Lebón es Moreira.
Sí, totalmente. Es así. ¿Y usted?
Messi.
1, 2, 3 y...
Piden el último café con trompeta.
Oh, no, se sí. Llama así el último café con trompeta.
El último café sí. Con trompeta.
Más o menos.
¿Cómo? Ah, es como la que
muy bien.
La
está un poco
bueno, no, entrecortado. Estaba repasando las notas sueltas. Ahora va con la interpretación.
Perfecto.
Thank you.
Bueno, nos vamos, maestro. Mañana estamos en San Isidro. Así que los esperamos allí en el Centro Cultural San Isidro.
San Isidro. Para ubicarse rápido, sí, en vez de dar datos superfluos, van hasta la catedral, sí, retroceden 50 metros.
Depende de dónde venga.
Voy a dar otra información, sí, que ya di, que es que el domingo otra vez estoy en la feria.
¿Pero por qué? Si ya estuvo.
Voy a devolver el premio que me dieron.
Pero si estuvo hoy en la feria, sí,
bueno, pero tengo que ir el domingo de nuevo porque tengo que visitar el stand de nuestra radio, la AM750, ahí mismo en ese lugar, en la Feria del Libro, y seré entrevistado por personal de la emisora.
Bueno, qué bien.
Muy bien. Bien. Bueno. Bueno, justo habían pedido todos los domingos también. No sé si usted va a estar en la feria todos los domingos.
Todos los domingos, puede ser.
¿Miren eso? Solero Colorado.
Sí. Nos vamos con eso, con todos los domingos.
Ahí está.
El Solero Colorado.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Solero Colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo domingo, solo domingo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo domingo, solo domingo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo domingo, solo domingo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo domingo, solo domingo. Solo domingo, solo domingo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. AM750. Objetivos.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
tu pasas caminando por las calles, repiqueteando tu taquito en la vereda. Marca compases de cadencia melodiosas de una milonga juguetona y callejera. Y en tu bebén es parecida a la bailaras, así te miren y te miren los que quieran. Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondulas de las porteñas. Tardecita criolla,
tarde de mi amor,
límpido cielo
de ilusión,
lado de nubes que llevas en tu pelo. Pinchita argentina, que es todo tu orgullo, y cuánto sol tiene esos ojos tuyos. Voy silbando suavecito por las calles, al compás de una milonga tentadora.
Voy silbando suavecito por las calles,
suspirando por su amor a toda hora.
Son sus ojos dos luceros en la noche,
y su labio color guinda mi desvelo.
Yo no sé dónde estará, pero la quiero con todo el corazón.
¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor?
Por quererte tanto, tanto sufro yo.
Dame tu cariño,
no me digas no.
¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor?
La quiero porque ella es así, con su corazón de grillo.
Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo.
Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar.
Así como es, rebelde y angelical.
Así como es, azúcar, pimienta y sal.
La quiero así, con su cara de muñeca.
La quiero así, con su cabecita hueca.
La quiero así, con su sueño de papel.
Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es.
Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es.
Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es.
Así como es, rebelde y angelical.
Así como es, azúcar, pimienta y sal.
Azúcar, pimienta y sal.
Azúcar, pimienta y sal.
Azúcar, pimienta y sal.
Tango es un grito en la cachila, una expresión de rebeldía y pasión. Malena pasa tangos como ninguna.
Te llamara solamente María. No sé si eras el eco de una vieja canción. Solo sé que una noche fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste, desmayado de amor. Un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Y eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa, María. Y es tu voz pequeña y triste la doña que dijiste: ya no hay nada entre los dos, María. La más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos que aguardaban ausentes, horizontes de sueños y un silencio de flor, pero tus manos de buena regresaban presentes para calmar mi fiebre desteñidas de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz, si eras como el paisaje de la melancolía que llovía sobre la tarde gris. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa, María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la madre mía, la lejana, si volviera otra mañana que por las calles del adiós.
Qué daño he hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios.